conocer gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la radio UNAL. Les saluda Diego Suárez fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá. En este episodio hablaremos sobre el metro de Bogotá. Estamos escuchando Suéltame Bogotá, de la agrupación Diamante Eléctrico, primera entrada del álbum Mira lo que me hiciste hacer, publicado en el año 2021. Esta pieza ejemplifica las emociones de amor y odio que puede despertar la ciudad y el anhelo de volver a encontrarla siempre mejor, a propósito del más ambicioso proyecto que emprende la ciudad, la construcción de su metro. Estamos de vuelta con el ingeniero Jorge Hernández, quien actualmente se desempeña como gerente de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos no tarifarios de la empresa Metro de Bogotá, para continuar hablando del Metro de Bogotá. Ingeniero, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Diego, buenos días. Un placer de nuevo estar aquí.
Bueno, habíamos dejado a nuestros oyentes un poco con claridades sobre las hojas de ruta en la construcción de la primera y la segunda línea del metro y cómo operaba y a grandes rasgos qué es la empresa Metro de Bogotá. Pero nos había quedado pendiente el tema de las intervenciones urbanísticas que van dadas, por supuesto, a la construcción del metro. Esto es una obra gigantesca que tiene unas intervenciones urbanas, digamos, de gran calado. ¿Cuál es exactamente la función que tiene la empresa Metro en estas zonas de influencia de la línea?
Bueno, Diego, es muy importante, digamos, traigamos a colación algo de lo que habíamos hablado en la anterior conversación, y es que cuál es el objeto de la empresa Metro Bogotá. Entonces, desde el acuerdo 642 del 2016 se indicó que la empresa Metro Bogotá realiza la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del sistema integrado de transporte público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento y administración del material rodante. Esa es como la función tradicional de un gestor de transporte férreo.
Entonces, esta es la primera tarea que normalmente tiene un operador férreo. Pero además, esta empresa tiene una segunda tarea,
que hace parte también del objeto social de la entidad: liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción de mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro con criterio de sostenibilidad. Entonces, es algo que también hay que resaltar, que cuando nace la empresa Metro se reconoce que la infraestructura de transporte de esta escala, de estas dimensiones, genera unos procesos de renovación urbana y unos cambios en el valor del suelo que generan unas oportunidades importantes de reconfigurar la ciudad, y la empresa Metro de Bogotá, desde su nacimiento, digamos, tiene esa vocación. Cuando nace la empresa Metro Bogotá, que es en el 2016, digamos, lo que estaba vigente era el POT, que era el decreto 190 del 2004, y se hizo una reglamentación alrededor de este POT que estaba. Entonces traigo a colación sobre todo el decreto 647 del 2019 y el decreto 823 del 2019, en donde, digamos, se establecieron como estos parámetros bajo la normatividad del POT anterior de Bogotá. El año pasado, en diciembre del 2021, sale el decreto 555, que es el que adopta la revisión general del POT. Básicamente es una formulación del plan de ordenamiento territorial de Bogotá por la el vencimiento del plazo que tienen los POTs. Aquí en la formulación del decreto 555 del 2021, en relación con la infraestructura de transporte, pues digamos se define un concepto importante que son los corredores de alta capacidad, los corredores verdes de alta capacidad, que es en donde se establecen las líneas por las cuales habrá pues esta infraestructura de transporte que permita tener servicio público, servicio de transporte público de alta capacidad. Y de alta capacidad, pues básicamente son dos posibilidades. Líneas metro, que son líneas férreas, y las líneas BRT, que son las líneas de Transmilenio, en el caso del Distrito Capital. Alrededor de estas infraestructuras, entonces, sobre todo en las estaciones, pues se establecieron las áreas de integración multimodal como unos ámbitos de gestión en los cuales se pueden desarrollar estos proyectos de renovación urbana. Y allí operará, digamos, desde el punto de vista urbanístico, el tratamiento de renovación urbana con el área de actividades estructurante. Y la empresa Metro Bogotá será, es la operadora urbana, y esto requiere pues la reglamentación desde la Alcaldía Mayor con un decreto, y es la que estamos formulando y estructurando en este momento en la empresa Metro Bogotá. También un trabajo que estamos haciendo participos pues a demás entidades del distrito, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de Hacienda. Estamos como en esos trabajos de interacción con todas las entidades para lograr durante el primer semestre la reglamentación de estas áreas de integración multimodal, en las cuales, que es el ámbito, el área de integración multimodal es el ámbito, es el área en la cual se desarrollan estos ámbitos, estos proyectos, y los proyectos del POT se han denominado los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, y pues a partir de allí pues hay la formación de estos proyectos alrededor de la infraestructura del Metro Bogotá.
Ingeniero, pues entiendo que no hay muchos, que aún hay muchos elementos por detallar, digamos la operatividad aún entiendo la están afinando, pero en términos generales, ¿cómo funcionarían estas áreas? A grandes rasgos, yo sé que eso tiene muchos detalles y mucha técnica, pero me causa curiosidad cómo lo están pensando.
Hoy en día, sin haber reglamentado los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en los ámbitos de las AIM, las áreas de integración multimodal, básicamente la norma permitiría que un agente privado pudiera desarrollar hasta un índice de construcción de 1.3. Con la reglamentación que estamos formulando, pues ya se activa la norma del tratamiento de renovación urbana, es decir, cualquiera la podría hacer, y los proyectos pueden ser o de iniciativa privada, pueden ser de iniciativa pública, es decir, la empresa Metro Bogotá como operadora urbana formular el proyecto y sacarlo adelante, o proyectos con una participación mixta. Entonces puede ser cualquiera de estas posibilidades. Cuando se active la norma, lo que pasa es que ya se pueden hacer los proyectos con los índices de construcción que den las factibilidades de los proyectos. Se ha establecido, digamos, una carga urbanística en el POT que se llama la obligación urbanística para la infraestructura y el transporte público, o ITP, que pues es objeto también de la reglamentación que tenemos y que, digamos, sería recaudada por la empresa Metro Bogotá precisamente para la infraestructura y para el transporte público. También pues en esa medida tendríamos los índices de construcción que se den. Si es un agente privado que quiera desarrollar un proyecto que dé un índice de construcción de más de 7, que sea el índice de construcción, si en un terreno, para ponerlo de ejemplo, en un terreno de 100 metros cuadrados, que es el lote, el área del lote, uno construye un edificio que tenga 700 metros cuadrados construidos, entonces ese es un índice de construcción de 7. Eso es el índice de construcción, el área construida sobre el área del terreno. Si es de más de 7, requerirá plan parcial si el agente privado se va solo. Pero si participa la empresa Metro Bogotá como operador urbano, no requerirá plan parcial. Es parte, digamos, de las posibilidades que da el POT para el operador urbano.
Bien, entiendo. Bueno, ya ahí tenemos como un poco el marco con el cual se va a empezar a hacer esta renovación. Ahora, me surgen otras dudas, y es, ¿esta intervención, esta renovación va a ser paralela a la construcción de la línea? ¿Se va a esperar a que la línea ya esté? ¿Cómo funcionan ahí los tiempos?
De alguna manera están interrelacionados, pero son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues efectivamente lo que genera las posibilidades de tener estos impactos urbanísticos es que las líneas de metro entren en funcionamiento. ¿Por qué razón? Porque lo que genera son lo que los economistas llaman las economías de aglomeración, y es que en cada sitio donde hay una estación va a tener uno 100.000, 200.000, 300.000 pasajeros diarios. Entonces, el hecho de que este flujo de personas llegue a un punto, pues, para tomar el servicio público de transporte en el sistema metro, hace que en los alrededores se generen unas actividades económicas que precisamente se ven favorecidas o que se ven posibilitadas por este flujo. Entonces, empiezan a generarse negocios y posibilidades. Entonces, habrá personas que quieran vivir cerca a una estación del metro. Habrá personas que quieran poner sus negocios cerca a una estación del metro, incluso en las estaciones del metro. En la primera línea del metro, que es una línea en viaducto, la forma de acceder va a ser por edificios de acceso laterales. Entonces, con esos edificios de acceso laterales, el concesionario debe generar espacios del orden de 70.000 metros cuadrados para usos comerciales, que arrendará, y pues una parte de esos arriendos serán para la empresa Metro y la otra parte serán para el concesionario como parte de la estructura financiera que tiene el modelo de concesión que tenemos en el contrato con Metrolíneas AS. Ahora, eso es en el ámbito de la infraestructura, pero alrededor, que son las áreas de integración multimodal que ya hemos conversado, se pueden desarrollar proyectos, y pues habrá agentes que digan, yo prefiero hacer en paralelo que esté en la construcción del metro, que va hasta el año 2027, yo hago el proyecto para que cuando esté mi proyecto construido y empiece el metro, pues yo me vea muy beneficiado. Otros dirán, yo espero a ver cómo funciona esto y lo hago después de que el metro esté funcionando. Ahí, digamos, ya es un tema de mercado y de feeling y de los agentes inmobiliarios y de los agentes en la cadena de valor de estos proyectos, pues lo definan y lo determinen de acuerdo, pues, con sus propias sensibilidades. Digamos, eso ya... Mientras la construcción de la infraestructura del metro tiene unos cronogramas muy definidos, en donde tenemos un contrato de concesión que tiene unos plazos, que tiene unos entregables, que tiene unos alcances que están establecidos, que el concesionario debe cumplir, que hay una interventoría que verifica y está atenta al cumplimiento de esto, una PMO que también, pues, da como una entidad independiente su concepto y sus recomendaciones para el mejor desarrollo del proyecto, y está, pues, la gerencia general y toda la empresa Metro, digamos, gestionando y liderando, pues, digamos, el proyecto para que llegue a su buen término. Mientras que estos proyectos de renovación urbana y de desarrollo urbanístico y desarrollo inmobiliario, que si bien están, digamos, tienen un impacto importante por la construcción de la infraestructura y por las sinergias que hemos hablado de estas economías de la aglomeración, funciona también en función del mercado inmobiliario.
Claro, comprensible. Pero entonces me surgen dos preguntas, una encadenada a la otra. Y la primera es, ¿la empresa Metro entonces podrá hacer inversiones inmobiliarias sola, como habíamos dicho que puede ser de iniciativa pública esencialmente, en estas áreas?
Podría hacerlo y tendríamos que hacer los ejercicios, digamos, de la estructuración financiera, porque cuando uno, pues, hace estos proyectos, pues requiere un capital de inversión, que pues tendríamos que buscarlo, o estructurar los proyectos para vincular aliados estratégicos que nos permitan cumplir con el objeto social. Pero sí podríamos hacerlo 100% públicos o en asociación con agentes privados.
La segunda, que se deriva, por supuesto, de la anterior, creo que está parcialmente contestada, y es... Si ya hay algún proyecto o alguna idea en ese sentido, entendería que como ahora están concentrados en la reglamentación, no se ha pensado en concreto en ningún proyecto, pero puede pasar que a lo largo de la construcción de la obra y de la puesta en marcha de la primera línea, la empresa Metro decida empezar o, digamos, sacar adelante algún proyecto de renovación urbana en concreto. ¿Entiendo bien o no?
Sí, le entiende bien, Diego, y pues efectivamente, digamos, hay dos consideraciones que son importantes. La renovación urbana es la renovación urbana, son proyectos que tienen un proceso de maduración que puede ser muy largo en algunos casos. Entonces, cada caso específico es muy particular. También hay posibilidades de que tengamos proyectos que tienen un periodo de maduración más corto por condiciones de propiedad del suelo, por condiciones de localización, por condiciones de cercanía a las estaciones, por condiciones del valor del suelo actual, por condiciones de fragmentación predial que sea muy baja, entonces permite una mejor gestión, que pues estamos estudiando desde la empresa, desde la gerencia que tengo el privilegio de ejercer con un equipo de muy alto nivel que tenemos allí. Estamos identificándolo y mirando cuáles son estos proyectos porque nos toca pues efectivamente priorizar y pues mirar cuáles podemos tener más rápido que otros y otros que requerirán un proceso más largo, pues también empezarlo a hacer, pues porque hay que hacerlo. Pero pues efectivamente, de una manera inicial sí tenemos identificadas algunas oportunidades interesantes.
Bueno, pasemos ahora a un tema que fue muy polémico en relación a esta primera línea, que es el tema del paisaje urbano y lo que supone precisamente que esta primera línea sea en viaducto. ¿Cómo va a ser estas zonas, estas áreas que van a estar aledañas a la línea del metro para mitigar un poco esta preocupación que había sobre el paisaje urbano y esta intervención, claro, con una obra civil de estas proporciones? ¿Han pensado un poco, eso está regulado, se ha pensado de alguna manera también buscar que estas áreas aledañas tengan algún tipo de fórmula, no sé muy bien, que permita mitigar el impacto paisajístico que tiene la obra?
En nuestro concesionario, digamos, aquí hay unos temas que son importantes, digamos, traer a colación. Uno es que nosotros ponemos como empresa Metro Bogotá, pues a nombre del distrito, pero la empresa Metro Bogotá pone a disponibilidad del concesionario los predios públicos, de espacio público y los predios privados que estamos adquiriendo, pues para la primera línea del Metro Bogotá, es del orden de... Son un poco más de 1.400 predios privados que debemos comprar y gestionar, y ya pues de esos 1.400, más de 1.400 predios, más de 1.200 que ya tienen ofertas de compra y más o menos el 8% está en procesos de expropiación, el resto pues han sido por enajenación voluntaria y pues hay otros que estamos gestionando, digamos, con los avalúos y todo este tema. Esos predios se le ponen dentro de un tema que es el límite de intervención, que es donde el concesionario va a hacer obras. Y es un asunto que tal vez no es una buena oportunidad esta pregunta que me haces, Diego, también de indicar que el metro no es solamente construir el viaducto. Dentro del área de intervención, el concesionario va a hacer todo un proceso de la renovación del espacio público y de la generación del espacio público en estos límites de intervención de la línea del Metro Bogotá. Van a ser más de 1.300.000 metros cuadrados de espacio público intervenido, se va a generar espacio público, y entonces no solamente va a ser la construcción del viaducto, sino que vamos a tener andenes, plazoletas, las calzadas viales que están dentro del límite de intervención, digamos, renovadas, y estas obras revertirán al distrito concesionario. Debe hacer estas intervenciones dentro del periodo de construcción del viaducto, y una vez, digamos, en operación, deberá mantenerlas durante 5 años, y habrá una reversión, digamos, inicial de este espacio público renovado a los 5 años, de que finalice el periodo de construcción. Entonces, el concesionario también debe intervenir todas estas vías, estos andenes, esos espacios públicos, las plazoletas que estén allí, y pues los diseños tienen que ser aprobados, digamos, por las entidades, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Planeación. Entonces, no es solamente el viaducto, es también lo que está debajo del viaducto, pues para tener una ciudad renovada, un corredor renovado.
Claro, es que esa fue una de las grandes preocupaciones a la hora de, uno de los puntos de discusión a la hora de definir ese diseño final de la primera línea. Me alegra mucho escuchar precisamente que se ha contemplado esta intervención sobre el espacio público. Y lastimosamente ya se nos acaba este segundo episodio sobre el Metro de Bogotá, pero no quiero dejar ir al ingeniero Jorge Hernández sin que nos cuente un poco ¿Qué sueñan ustedes en estas áreas de amortiguación? Ya sabemos un poco qué esperar del metro, estas intervenciones del espacio público, pero estas áreas de transporte multimodal, de conexión transporte multimodal, ¿es que se llaman? Ya olvidé el nombre.
Las áreas de integración multimodal.
Áreas de integración multimodal, ¿qué esperan un poco que sean necesarias? ¿Unas grandes zonas comerciales o más bien de servicios mixtos? ¿Cómo, qué se imaginarían ustedes en ese espacio y qué es lo que le desearían dejar a la ciudad ahí en esta oportunidad que tiene la empresa Metro?
Bueno, la ciudad, digamos, lo que hay en cada estación, pues digamos, la primera línea del metro son del orden de 24 kilómetros, la línea 2 serán del orden de 16 kilómetros de longitud, y pues la ciudad claramente no es la misma donde empieza la línea 1 del metro a cómo termina la línea 2 del metro. Entonces, parte del reto, digamos, es identificar las vocaciones que tiene cada una de estas áreas de integración multimodal. En algunas, pues tendremos la posibilidad de tener usos comerciales, digamos, de gran escala, y en otros tendremos vivienda de gran escala, pero siempre enmarcados en lo que tiene establecido el modelo de ordenamiento territorial, tratando de favorecer el sistema de cuidado, pero pues con una visión de generación de rentas permanentes para la empresa Metro de Bogotá, que nos permitan también financiar de alguna manera la infraestructura o el servicio de transporte público. Digamos, es como la visión general. ¿Qué esperamos nosotros? Pues claramente una mejora en la calidad de vida de todos los bogotanos. Por un lado, con un servicio de transporte público que permita tener confiabilidad y una mejora en los tiempos de viaje de las personas. Por ejemplo, cuando esté en funcionamiento la primera línea del Metro Bogotá, hoy una persona que esté en Bosa para llegar a la calle 72 se puede demorar perfectamente entre una hora, hora y media en transporte público. Cuando esté en funcionamiento la primera línea del Metro Bogotá, de la estación 1 a la estación 16 se demorará del orden de 27 minutos, incluyendo las paradas, incluyendo todo el tema, 27 minutos. Entonces claramente eso implica una mejora en la calidad de vida. Y en nuestras áreas de oportunidad, pues un mejoramiento de las condiciones para tener una ciudad de cercanía con los servicios, el sistema de cuidado, que es uno de los pilares del plan de ordenamiento territorial, y eso es lo que esperamos que se desarrolle alrededor de nuestra infraestructura del metro. Entonces no es solamente la infraestructura para donde pasen los trenes, que la gente se mueva más rápido, sino un entorno urbano de altísima calidad que permita que esta ciudad, que brinde las oportunidades a los bogotanos de tener una muchísimo mejor calidad de vida. Nos soñamos que la empresa Metro Bogotá y los proyectos de la empresa Metro Bogotá efectivamente sean un referente porque mejora la calidad de vida de los bogotanos. Entonces, que los bogotanos sientan que esta es su empresa y estos son sus proyectos y que entre todos los tenemos que cuidar y sacar adelante.
Pues, ingeniero, muchísimas gracias por contarnos cómo va esa gran hazaña de la ciudad. Nos enorgullece muchísimo que sea uno de nuestros colegas, un egresado de esta casa, el que está al frente de esta tarea de las intervenciones alrededor del espacio de la línea del metro, y por supuesto contar con estas muy buenas noticias nos alegra muchísimo a todos los habitantes de Bogotá y por supuesto a todo el país también, al ser un proyecto en el que la nación también tiene una gran inversión. Muchísimas, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Egresados.
Sí, Diego, pues muchísimas gracias. Digamos, ya para finalizar, pues yo pues hago parte del equipo directivo. Es un gran privilegio que agradezco pues al gerente general, al ingeniero de la Unidad Narva, la oportunidad de ser parte de su equipo directivo, pero en el equipo directivo de la empresa Metro Bogotá y otros egresados de la Universidad Nacional. Sé que la jefe de la Oficina Asesora de Planeación es egresada de la Universidad Nacional, la gerente jurídica es egresada de la Universidad Nacional, el gerente de riesgos es ingeniero civil de la Universidad Nacional, la doctora Marcela, la doctora Priscila, el ingeniero Ricardo, pues el suscrito pues también de la Universidad Nacional. Entonces estamos dando nuestro aporte la mejor manera, absolutamente comprometidos con la empresa. Y pues en el equipo de profesionales de la empresa y de contratistas de la empresa también hay varios egresados de nuestra alma mater.
Un gran orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero.
Muchísimas gracias, Diego, por esta oportunidad de conversar con nosotros y de contarle a nuestros colegas en qué vamos.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.